El Espejo.
COPE. Estar informado.
13 y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En la Asamblea General de la ONU, dedicada al Plan Global de Acción dirigida a combatir el tráfico de seres humanos, el observador permanente de la Santa Sede, el arzobispo Churicat, dijo que esta es una práctica que hay que condenar a una sola voz. El Plan Global proporciona a Naciones Unidas un recurso para trabajar juntos con el fin de combatir todas las formas de tráfico de seres humanos, que es una de las cuestiones de la comunidad que preocupan a la comunidad internacional. Tal empeño debe ser apoyado con acciones concretas sobre el terreno, de manera que se asegure que las víctimas sean liberadas de esta repugnante forma de esclavitud contemporánea, víctimas a las que se debe garantizar la necesaria ayuda para reconstruir la propia existencia. Para muchos emigrantes, subraya el arzobispo, la realidad de la migración no es ya una cuestión de libre elección, se ha transformado en una necesidad. Y en este sentido, muchos se sienten desesperados. Los traficantes de seres humanos encuentran en estas personas desesperadas la oportunidad de explotar a los emigrantes. Actuando así, contribuyen a hacer del tráfico de seres humanos una de las actividades criminales con más rápido crecimiento en el mundo de hoy. Es un crimen vergonzoso contra la dignidad humana y una grave violación de los derechos humanos fundamentales. Y terminó su intervención el arzobispo Churicat diciendo que el empeño de extirpar tal crimen corre el riesgo de ser vano si falta el coraje de afrontar la oscura realidad del consumismo que alimenta la explotación de los más vulnerables. Se impone, por tanto, la exigencia de erradicar la pobreza, porque esta acaba por abrir las puertas a la exclusión y a la explotación.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada.
Bueno, hoy es el Día Somos, que seguro que ya lo sabes, ¿eh? 24 de mayo, Día Somos.
Tenéis que explicar qué es eso de Somos.
Efectivamente. Pues somos muchos los que pensamos que se pueden dar la vuelta a las cosas y que podemos cambiar el mundo. Y esto es algo que no es solo del Día Somos. Yo recuerdo que una organización a la que tú sabes que estoy muy ligada y quiero mucho, Manos Unidas, ya lleva cambiando el mundo o intentando cambiar el mundo desde hace 54 años. Bien, son muchas las ONGs que están en esta línea, la línea de cambiar las cosas, darle la vuelta a las cosas. Entonces ya el año pasado se instituyó este Día Somos y hoy es el Día Somos. Para hablar de eso tenemos a nuestra invitada, que además es una querida compañera y amiga, Marisa Losúa, del Comité Ejecutivo de la Campaña Somos, representando a Manos Unidas. Buenas tardes, Marisa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, darle la vuelta a las cosas tiene un gesto simbólico, que es ponerse algo del revés, o sea, dado la vuelta el día de hoy, o bien una pegatina para que se note que hoy es el Día Somos. ¿Cómo nace lo del Día Somos, Marisa?
El Día Somos, como bien has comentado antes, surgió el año pasado, cuando nos juntamos en aquel entonces más de 20 ONGs, este año somos 35 ONGs las que estamos en la campaña Somos, porque veíamos que realmente en España, aunque hay mucha gente muy generosa, y es verdad, hay 7,5 millones de donantes a diferentes ONGs de cooperación y de acción social, pero todavía el porcentaje comparado con otros países de nuestro entorno es muy bajo. Entonces queremos, por un lado, agradecer a todas las personas que hacen ese esfuerzo de generosidad y de austeridad con sus gastos para poder colaborar con las ONGs, darles las gracias, y al mismo tiempo animar a otras personas a que nos conozcan, a las ONGs, que elijan la causa con la que quieran colaborar y que den ese paso, que se informen, que pregunten, y que si no donan, que no sea porque no tienen confianza en las ONGs y porque no estén seguras de que con esa aportación que ellos nos den vamos a, en el caso de Manos Unidas, a luchar contra el hambre, a llevar una vida digna a todos los países en los que trabajamos para que toda la gente tenga derecho a la educación o que puedan tener derecho a la salud. y otras ONGs pues que trabajan en España también, pues como Cáritas, ¿no?, que está haciendo un trabajo muy bueno, pues que sepan que ese dinero que ellos dan lo vamos a utilizar bien y que con eso pueden dar la vuelta a muchos problemas y muchas injusticias.
Justo yo decía que parece un poco paradójico que España, que es el país que responde más rápidamente y más generosamente, según dicen los que hacen encuestas y que hacen estimaciones y valoraciones en todas las emergencias, no sea el país que mejor responde en cuanto a colaboración, tanto sea económica como en el voluntariado. Con motivo de esta campaña se decía que el 19% de los españoles son los que colaboran, frente a más del 50% que lo hacen en Francia o en el Reino Unido. ¿Tenemos una idea de por qué pasa esto en España?
Bueno, realmente hay...
Además de la crisis económica, perdona.
Sí, bueno, pero esto, sí, no, pero esto realmente, estas cifras y estos porcentajes son de este año, del anterior y del anterior. Realmente el porcentaje no ha cambiado mucho, sino que en estos últimos años lo que estamos viendo es que las aportaciones, la aportación media es más baja, dada la situación económica en la que estamos, pero no, el número de donantes realmente no ha bajado. Yo creo que se debe a un conjunto de causas. Por una parte, que estamos como muy acostumbrados a que todos los problemas los resuelva el Estado. No hay quizá ese afán filantrópico que tienen en el mundo anglosajón, donde están mucho más acostumbrados a donar. Desde ahí como una educación para donar, desde los colegios, desde las escuelas. Y entonces creemos que realmente... pues que hay un margen muy grande de personas que pueden hacerlo y que lo único que tienen es que informarse y que decidir con qué causa están más motivados, porque uno puede estar más motivado para acabar con el hambre, otro puede estar porque ha sufrido una situación familiar, alguna enfermedad, pues con alguna ONG que trabaje con enfermos o con personas mayores. Pues todos tenemos una causa que realmente nos motiva más. En la página web de la campaña Somos, que es www.somosasi.org, pueden elegir esa causa que les motiva y ver qué organizaciones estamos trabajando para luchar, para dar la vuelta al hambre o a la enfermedad o al conflicto, y elegir la ONG que más les identifiquen con ella. Hay para todos los gustos en la campaña, ¿no? Manos Unidas es una organización de la Iglesia Católica y, lógicamente, pues tenemos una forma de hacer y, sobre todo, tenemos unos principios en los que se basa nuestro trabajo, ¿no?, que es el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Entonces, puede haber mucha gente que diga, pues yo realmente quiero, me parece totalmente injusto que haya 870 millones de personas, es que son tantas que no nos lo imaginamos,
claro, sí,
que están muriendo de hambre, uh-huh, que están pasando hambre, y que digan, bueno, yo con eso quiero acabar, esa es mi causa, quiero luchar contra ella, pues ¿qué ONG elijo? Pues Manos Unidas en ese caso, ¿no? Está claro. Pero hay para todos los gustos, es lo que digo. Entonces es cuestión de informarse, de preguntar, que no sea por falta de información y por falta de confianza.
Uh-huh. Yo creo que la campaña además pretende otra cosa que también parece obvia, y es que el pertenecer a una ONG o el ser de una ONG, bien porque uno es voluntario, porque coopera de forma económica, aunque sea esporádicamente, o porque es socio de forma habitual, pertenece a la privacidad de la persona. Es decir, no tenemos a gala el ser socio de Cáritas, de Justicia y Paz, de la Cruz Roja, de Manos Unidas, sino que pertenece a la privacidad. A lo mejor un poco esto es lo que hay que romper, dejar de ser privadamente solidario
anónimos
para hacerlo de forma abierta. Es decir, sí, sí, yo soy solidario y lo soy de esta forma. Y además presumo de ello.
Sí, bueno, yo creo que no se trata tanto de presumir, pero sí que es verdad que sobre todo en las organizaciones de la Iglesia es muy típico decir, bueno, lo que yo hago con mi mano derecha que no lo sepa mi mano izquierda.
Cierto.
Y por supuesto que cada uno pues puede ser solidario como quiera, ¿no? Pero también es verdad que una de las formas que más contagia a otras personas para que sean solidarios es que el ejemplo, desde luego, pero también la palabra. Es decir, si yo estoy en una conversación con mis amigos y digo, mira, pero bueno, Marisa, bueno, tú ya me has visto cómo he llegado esta mañana, ¿no? Marisa, ¿pero qué haces? ¿Qué traes la chaqueta del revés? ¿Qué? Pues mira, traigo la chaqueta del revés porque es un gesto externo, no es lo más importante, pero es un gesto externo que demuestra que estoy trabajando, que quiero colaborar para darle la vuelta a las injusticias, porque yo colaboro con Manos Unidas, explicas lo que es Manos Unidas. Realmente se ha demostrado, y hay estudios también sobre eso, que lo que más convence a la gente es el boca a boca, es el decir, vale, yo te conozco a ti, sé que estás dedicando tu dinero a esto, sé que estás informada, que sabes lo que se hace con tus fondos, que el dinero llega a los proyectos en este caso. Entonces eso convence muchísimo más que cualquier otra cosa. Y sí que queremos animar un poco a que la gente pues lo hable con naturalidad en el ambiente que se sienta cómodo, claro.
Esta mañana aquí a las 12 en la plaza, la supercéntrica Plaza del Callao, ha habido una concentración donde ha habido un montón de gente, pero eso ya ha pasado, creo que ha tenido mucho éxito. Hay muchas actividades de este tipo en muchas ciudades españolas, pero hay otra que está cociéndose y que va a seguir cociéndose, que es la posibilidad de hacer un gigantesco mosaico con fotografías en internet. Y eso, como casi todo el mundo, ¿quién no tiene acceso a internet? Solo cuatro perdidos que no tienen internet en casa, sino que es la última moda. ¿Qué se puede hacer con estas fotografías, este enorme mosaico que se quiere hacer?
Sí, este año, para una de las acciones novedosas que tiene la campaña Somos, es, como bien has comentado, subir fotos a través de la página web de somosasi.org, en una sección que es la sección Día Somos, y cada persona puede subir la foto que quiera. Una foto con la prenda
personal, o un paisaje, o con una prenda
son,
al revés.
Son fotos personales.
Personales.
Y por supuesto que tengas el permiso para subir esa foto. No vas a subir una foto de tu amiga o de tu vecina, pues subes una foto tuya. Si es una foto de tu hijo, por supuesto, con sabiendo que tu hijo también, pues que tenga la autorización para hacerlo. Y lo que queremos es subir muchas fotos para demostrar también, pues eso, que somos muchos los que estamos trabajando para hacer un mundo mejor, y también llamar un poquito la atención, ¿no?, de los medios, que es muy importante, ¿no? Los medios nos dais la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo, de dar la voz incluso también a las personas del sur cuando vienen aquí, y para nosotros es muy importante.
Yo sé que la gente que trabaja, que colaboramos, que
estamos
a las ONGs.
Perdona, lo que sí quería decir es que el mosaico solidario termina hoy, a las 12 de la noche.
Porque todavía hay tiempo.
Todavía hay tiempo, así que animo a todos los que quieran a que entren en la web y suban una foto.
Que yo sé que la gente que pertenece o que colabora con las ONGs está convencida de que unidos se puede cambiar el mundo. ¿Tenemos fuerza como para convencer al 81% que no colabora todavía con las ONGs en España, que efectivamente unidos podemos cambiar el mundo, empezando por este que tenemos aquí, el nuestro, el más cercano?
Bueno, esta campaña yo creo que es una de las cosas bonitas que tiene, ¿no? El estar 35 organizaciones de diferentes ámbitos, de acción social, de cooperación internacional, del tema de salud, estamos trabajando todas juntas. No siempre es fácil, pero realmente está resultando muy fácil, porque el objetivo es precisamente animar a todas ese 80% de la población, o sea, casi 80, a que dé ese paso, a decirles, estamos aquí, ponemos a vuestra disposición toda la información que tenemos, hacemos un trabajo que merece la pena, damos a conocer a través de las fotos, de las memorias anuales que publicamos, de las revistas, el trabajo que se hace. Tú puedes saber qué se hace con tu dinero, y es el momento de animarte a hacerlo. Y yo sí que creo que es también un momento en que tenemos que levantar un poco la vista más allá de España, ¿no? Porque realmente en España la situación es difícil, pero en los países del sur es mucho más difícil, y que no dejemos de levantar la mirada y ver un poquito más allá.
Bueno, todavía estamos a tiempo, hoy es el día Somos, somosasi.org. Gracias, Marisa.
Muchas gracias.
Pues tu papel en el día Somos, unidos para cambiar el mundo, que no se nos olvide ese lema. Gracias, María Eugenia, gracias, Marisa. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay nueva ley de alquileres y hoy en la tarde profundizamos en ella, porque es muy posible que te afecte. Y hay también nueva ley de emprendedores. ¿Cómo aprovecharla? Te lo explicamos con nuestros expertos en La Tarde.
Ramón García.
La Tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial a linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE, una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE, estar informado.
El espejo.
COPE, estar informado.
El próximo domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, celebramos la jornada Pro Orantibus sobre la vida contemplativa en este año de la fe. Es un día para que el pueblo cristiano tome conciencia, valore y agradezca la presencia de la vida contemplativa. El lema de la jornada de este año es Centinelas de la Oración. Las personas contemplativas vigilan como centinelas día y noche, igual que las vírgenes prudentes en la llegada del esposo, como dice el Evangelio de San Mateo. Lourdes Grosso es la directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Ella nos explica el sentido de esta jornada. Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa Francisco, desde el mismo día de su elección, pidió a todos que rezáramos por él, que él rezaría por nosotros, y desde entonces repite una y otra vez esa constante en todas sus intervenciones, ¿no?
Efectivamente, para todos nosotros es una alegría saber que el Santo Padre, un hombre de Dios, es un hombre de oración y que lo primero que hace en todo momento es invitarnos a la oración. De hecho, en este primer discurso suyo al que has hecho referencia, la palabra que más se repetía y el gesto que más se repitió fue la llamada a la oración y a la bendición, a que dirigiéndonos al Padre, amando al Padre y hablando con Él, también hablemos bien unos de otros, nos bendigamos mutuamente.
En esta jornada Pro Orantibus, ¿por qué centinelas de la oración?
Porque el orad y velad continuamente, al que nos exhorta Cristo en el Evangelio, es una llamada para todo cristiano. Pero muchas veces, en medio de los afanes de la vida, sobre todo en este mundo actual que nos absorbe con las preocupaciones, con el materialismo, se nos olvida la necesidad de velar. El centinela es el que vigila continuamente, el que está alerta a los signos. Y esto hacen nuestros hermanos y hermanas de la vida consagrada contemplativa en los monasterios y los conventos. Están velando siempre con su oración, pero no solamente como un gesto personal, sino como un gesto eclesial, porque ellos rezan por nosotros, pero son esa referencia que nos dice que todos nosotros tenemos que velar continuamente, que ser centinelas, que significa reconocer los signos de la presencia de Dios en la historia, comunitaria y personal. Este es el centinela. Dios llega, está llegando a mi vida. ¿Cómo le reconozco? ¿Cómo le sigo? ¿Cómo vivo con él? Creo que este es el contenido más hondo de esta jornada Pro Orantibus, de su lema en el año de la fe. Ser personas de fe.
El obispo de Santander y presidente de la Comisión Episcopal, don Vicente Jiménez, dice que las palabras de la oración contemplativa no son discursos, sino ramillas que alimentan el fuego del amor. Es bonita esta expresión, ¿no?
Sí, sí, sí. Efectivamente, porque si la oración brota de una posición del corazón, es una súplica amorosa a quien nos ha amado primero y a quien nos ama siempre. La oración, hemos de tener muy claro que no es una mera repetición de palabras, no son devociones que se quedan en rezos, si bien todas las devociones y todos los rezos son importantes. Es sobre todo elevar el espíritu a quien nos ama, al Padre Celestial. Por tanto, cuanto más se habla de amor, más se enciende el fuego del amor. Claro que son estas ramitas pequeñas que su continua presencia hace posible que el fuego permanezca en la Iglesia y en el corazón de cada creyente.
Dice él también que los monasterios son escuela de oración profunda, espacios dedicados a la escucha atenta del Espíritu, fuente de vida que colma el corazón.
Creo que esta descripción que hace el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Monseñor Vicente Jiménez, es magnífica, es muy elocuente, y lo que nos quiere decir es que para poder orar hay que hacer silencio. Hoy día se dice de los monasterios que son oasis de silencio. Las personas buscamos siempre un momento de paz, un momento de tranquilidad, de aparcar las preocupaciones cotidianas y los afanes de nuestras tareas y de nuestros trabajos para podernos escuchar entre nosotros. Pues de la misma manera, si no hacemos silencio interior, si no nos ponemos a la escucha, difícilmente podremos percatarnos de este signo que es el paso de Dios en la propia vida. Por tanto, los monasterios hoy, en medio de las ciudades, en medio de la vida del siglo XXI, nos recuerdan que el agua fresca, que el aire fresco, que el silencio y la paz que el corazón necesitan están en la oración. Ellos han hecho de la oración el centro de su existencia, por tanto son signo visible. Pero toda persona, somos un monasterio, somos templo del Espíritu. Por tanto, se trata de aprender a ser templo de Dios, a hacer silencio en el corazón en medio de aquella tarea que a cada uno nos corresponda en nuestra vida.
Por lo que acabas de decir, podemos decir que la vocación contemplativa sigue siendo actual y necesaria en la Iglesia y en el mundo.
Sin lugar a dudas, porque todas las vocaciones acompañan a la vida de la Iglesia desde el origen pues hasta el final de los tiempos. Entonces se necesita a los apóstoles de frontera que, como dice el Papa Francisco, están en las periferias existenciales. Y se necesitan los que nos sostienen con esa oración, porque creen en el poder de la contemplación, porque creen que la gran eficacia está en la intervención divina. Nosotros no podemos actuar si no es Dios quien actúa. Por tanto, es una vocación necesaria, es una vocación presente, y es una vocación a la que, gracias a Dios, se siguen acercando, movidos por el Espíritu, chicos y chicas, jóvenes, hombres y mujeres, que quieren consagrarse completamente a Dios a través de esta vocación específica que es la vida consagrada contemplativa.
Pero a pesar de ello, Lourdes, Muchos católicos de buena voluntad no llegan a entender del todo el sentido de la vida contemplativa.
No la llegan a entender si no la conocen, porque nos pasa como a tantas otras cosas. Cuanto más se conoce, más se ama, y cuanto más se ama, más se conoce. Es cierto que hay personas que dicen, pero ¿qué hacen aquí encerrados con todo lo que hay que hacer? Bueno, pues estamos aquí promoviendo que tantos vayan a hacer, que tantos vayan al campo a trabajar, pero ciertamente si no hay este fuerte impulso de la oración, esta súplica de oración, pues no es posible que la vida apostólica y que el desarrollo de la Iglesia continúe. Es el gran apoyo, es el gran sostén. Pero también para todos es fácil comprender una cosa, y es que cuando tenemos una necesidad importante en la vida, un problema, una preocupación, a la hora de la verdad, ¿dónde acudimos? Acudimos sí. a alguien que nos escuche, que tenga tiempo, que pueda hacer una oración con nosotros, que nos aconseje. Bueno, son aspectos también de la vida apostólica de los monasterios contemplativos, que el estar dentro de esta vocación no significa aislarse de las personas, es aislarse de lo mundano para entrar en el corazón del mundo y en el corazón de las personas. Ellos tienen una función vocacional de ser nuestra avanzadilla de oración ante Dios, por así decirlo, pero también tienen una función apostólica, y de hecho cada día son más las personas que acuden a los monasterios pues en petición de ayuda, de consejo, sí. de una oración sin más.
Aquí terminamos, Lourdes, gracias por tus palabras y por centrar el sentido de esta jornada.
Muchísimas gracias.
El lema del año, centinelas en la oración. Gracias, Lourdes. Y aquí terminamos en el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández, en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Buenas tardes.